Amán acaba de persuadir al rey de que no conviene que los judíos sigan con vida, aunque no ha mencionado que se trata de los judíos. Y ahora el rey se quita el anillo de Silla y lo entrega a Amán. No es la única vez en las escrituras que esto pasa. Faraón se quitó el anillo y lo entregó a José. Más adelante el mismo Asuero iba a dar el anillo a Mardoqueo. Un poco de humildad y de modestia en los reyes no les sienta mal. Y si un rey realmente reconoce que un ministro suyo es más inteligente y más capaz que él, bueno, delegar en él el poderío del gobierno no es mal asunto. Un día todos pondremos nuestras coronas delante del Señor Jesucristo. Y esto es de sabios. Pero no es muy sabio si por una parte entregas tu autoridad a una persona indigna y si por otra parte lo haces con la sola finalidad de poder desembarazarte de tus responsabilidades y entregarte a tus placeres, que es probablemente lo que quería Asuero. Si no en teoría, al menos en la práctica, este gesto del rey equivale a una abdicación. El rey entrega a Amán el gobierno del imperio, porque el anillo de sellar es el símbolo, y más que el símbolo, el instrumento eficaz del poder ejecutivo del rey. Era el equivalente de la firma del monarca. El rey da a Amán el derecho de firmar documentos en su lugar. Ningún documento que no llevara el sello del rey era de autenticidad y eficacia absoluta en el imperio. Y cualquier documento que sí llevaba el sello del rey no podía ser ignorado o desacatado por los funcionarios y los ciudadanos imperiales. Asuero, pues, le está entregando a Amán un cheque en blanco. Tengo confianza en ti, todo lo que tú haces está bien hecho según mi criterio. Casi da la impresión de que después del descalabro de Grecia y otros asuntos de gobierno, Asuero ya está cansado de gobernar y prefiere que otra persona se encargue de esta responsabilidad. Está dispuesto, pues, a entregar el reino siempre que su valido a cambio siga proporcionándole los medios económicos que necesita para mantener su tren de vida. Y esto es precisamente lo que Amán le ha prometido. Amán, pues, recibe luz verde para seguir adelante con su complot contra los judíos. Poseedor del anillo real, su poder ya no tiene límites. Puede actuar con plena libertad, sabiendo que los recursos del imperio están en su poder y que nadie puede desobedecerle sin ofender al rey y al imperio. El autor, no sé si es para subrayar la alta dignidad que este hombre recibe tan indignamente, o si es para subrayar el origen nefasto de este hombre, vuelve a darle su título completo. Se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Esta última frase, enemigo de los judíos, será como un pequeño estribillo. El autor lo repetirá constantemente. Y así sirve para reforzar el dramatismo de las palabras culminantes de Esther cuando se vuelve hacia Amán en presencia de Asuero y dice: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Parece ser que el rey se niega a aceptar la plata, los 10.000 talentos de plata que Amán le ofrece, porque en el versículo 11 el rey dice: quédate con la plata y también con el pueblo. Sin embargo, es aparente por ciertas menciones posteriores. Por ejemplo, en el 4:7, Mardoqueo explica el dinero que Amán propone darle al rey a cambio de la matanza de los judíos. Y más adelante Esther misma dice que hemos sido vendidos. Estas referencias nos hacen pensar que de hecho el dinero sí que fue a parar a las arcas del rey. ¿Cómo explicar entonces que él dice inicialmente: quédate tú con la plata? Hay diferentes posibilidades. En primer lugar, puede ser que el rey consiente el saqueo de los judíos y está diciendo: cualquier persona puede saquear las posesiones de los judíos, pero la plata que hay entre estas posesiones será para ti, para que tú, a tu vez, me lo entregues a mí. Esta podría ser una lectura. Otros comentaristas abogan más bien a favor de algo muy sencillo, que es que en Oriente nunca dices que sí enseguida. Tienes que decir: no, 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 quédate tú, y el otro tiene que insistir, entonces claudicas a pesar tuyo y quedas muy bien. En todo caso, el dinero lo iba a quedar el rey. Él es generoso con Amán, pero no en prejuicio de sus propios ingresos. Pero Amán en realidad tampoco tiene gran interés en el dinero. Su interés es otro, y ahora el rey le complace en cuanto a este interés. Puede hacer lo que quiere con el pueblo, con aquel pueblo que él ya ha mencionado, que está diseminado entre los demás y causa molestias, y que son los judíos. Y lo que quiere, por supuesto, es su aniquilación. Quédate con este pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien, dice el rey. Confío en ti, Amán. Sé que solo obrarás para bien. el bien de un tirano es un mal para muchos. Puede ser bien hecho, según el criterio del rey, todo lo que haga Amán. Pero es muy lamentable lo que Amán se propone. Algunos autores han encontrado inverosímil que un rey de un imperio tolerante, pluralista, como el imperio persa, haya admitido el genocidio de todo un pueblo sin saber siquiera qué pueblo es. Sin embargo, los tiempos cambian. Un gobierno cede a otro gobierno y el color y el matiz del gobierno es diferente. El hecho de que Ciro haya tenido este talante tolerante no quiere decir que todos sus sucesores hayan seguido en las mismas pisadas. Y sabemos a ciencia cierta de otras matanzas dentro del imperio persa. En tiempos de Darío, el padre de Asuero, hubo una masacre de los escitas. En tiempos de Esmerdis, o mejor dicho, ya desaparecido Esmerdis, ya que Esmerdis era mago, pertenecía a esta casta religiosa, nada más ser asesinado él, hubo una matanza de magos en el imperio. Curiosamente, Heródoto explica que hasta su día, o sea, unas décadas después, cada año en el aniversario de aquella matanza, todos los magos se quedan dentro de casa, no se atreven a aparecer en la calle, porque hay una especie de celebración popular de esta matanza y todo el mundo va por la calle cantando y gritando contra los magos. Bien, así que el imperio persa, aunque mucho más benigno que otros imperios de la antigüedad, también tenía su lado oscuro. Como dije la semana pasada, el resto del capítulo 3, a partir del versículo 12, trata de cómo fueron enviadas copias del decreto real a todos los rincones del imperio. Y creo que hice este comentario, que casi parece que el autor hubiera sido un funcionario de correos en algún momento, porque cada vez que salen los correos se explaya, dando todo lujo de detalle, y preguntamos, ¿y para qué tanto detalle aquí, cuando en otras cuestiones no hay mucho detalle? Pues no tengo la respuesta. Él era un aficionado a los correos, y por alguna razón. Amán no pierde tiempo al haber conseguido el permiso real y convoca a los escribas del rey. Ahora, en la Biblia hay dos clases de escriba. Hay el escriba profesional, que normalmente era un señor de mucha erudición y más que un copista, era un redactor, un escritor. Los escribas intérpretes de la ley no se limitaban a copiar, sí que copiaban, pero también daban sus interpretaciones. Y dentro del imperio persa había escribas de esta categoría que, además de dedicarse a funciones administrativas, burocráticas, también eran consejeros dentro del imperio. En cambio, los que son convocados ahora son los copistas. Sencillamente reciben un texto y tienen que hacer otra copia. Son los escribas humildes. La fecha en la que son convocados, supongo que en principio no tiene importancia. Si el autor no ha mencionado la fecha de la convocación de augures para echar las suertes, ¿para qué mencionar la fecha de la convocatoria de los copistas? Pero hay, o puede haber aquí, un significado espiritual. Se reúnen el día 13 del mes primero. Es decir, se reúnen para hacer las copias y enviarlas en vísperas de la celebración de la Pascua, porque la Pascua se celebraba en cada casa hebrea el día 14 del mes primero. Lo podéis consultar en Éxodo 12, versículo 6. La bomba estalla, por lo tanto, bueno, no en los rincones remotos del imperio, pero en Susa, la capital, la bomba estalla en víspera de la celebración de la Pascua. Tú eres judío y vas a celebrar la Pascua. Y acabas de recibir la noticia: de aquí a 11 meses el rey ha decretado el exterminio total de todos los judíos. ¿Con qué espíritu celebras la Pascua? ¿Y qué estás celebrando? Estás celebrando la liberación que Dios dio a Israel de una gran matanza. La Pascua, por supuesto, significó la liberación de Israel y su marcha camino a la tierra prometida. Pero en primer lugar, celebró el hecho que los primogénitos de Israel fueron salvados del ángel de Dios cuando pasó matando a los primogénitos. Es la liberación de una masacre la que se celebra en la Pascua. Si dudáis de esto, leed Éxodo 12, versículos 24 a 27, donde Dios mismo dice que tienen que celebrar cada año esta conmemoración de cómo fuisteis librados de la muerte. Curioso, ¿no?, cómo Dios tiene su horario. El día 13 se promulga el decreto de la matanza de los judíos. El día 14 los judíos celebran que Dios es poderoso para librarlos de la muerte. ¿Con qué espíritu, con qué sentimientos habrán celebrado la Pascua? El texto lo calla. El texto calla la celebración de la Pascua. El autor lanza estos detalles a sabiendas que sus lectores judíos, hebreos, sabrán hacer las conexiones. Será aquel Dios que nos libró hace siglos de la muerte, ¿será capaz hoy en día también de librarnos? La pregunta es válida todavía, porque entre los creyentes de hoy nos entra zozobra, pánico. Ante ciertas visitas médicas, ante ciertas preocupaciones sociales. Celebramos nuestra Pascua. Los domingos. El mismo Dios es capaz de salvarnos de la muerte hoy. A veces nuestras reacciones primarias tienden a negar lo que profesamos con nuestros labios. Bien, se hicieron suficientes copias del decreto real como para enviarlo a cada uno de los altos oficiales del imperio. El versículo 12 menciona tres categorías de oficial: los sátrapas, los gobernadores y los príncipes. Y aunque hay cierto debate en cuanto al significado exacto de estos títulos, podemos suponer que los sátrapas eran como virreyes que gobernaban sobre cada una de las 20 satrapías en la cual se dividía el imperio. Eran los señores más importantes de todo el imperio. Los gobernadores habrán sido aquellos hombres nombrados por el rey como máximos responsables de las 127 provincias del imperio. Y los príncipes seguramente son caudillos nativos. Muchas veces, dentro del sistema persa, los gobernadores eran a la vez príncipes, pero no siempre era así. Tenemos el caso de Zorobabel, que era príncipe de la casa real de los judíos y nombrado gobernador de Judá por Ciro. Así que hay estas tres categorías de señores que necesitan recibir el documento. Seguramente los sátrapas y los gobernadores lo reciben en arameo, el idioma oficial de las comunicaciones imperiales, pero luego el texto deja claro que, al menos en el caso de los príncipes, tienen el derecho de recibirlo cada uno en su propio idioma, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, para que no haya nadie en el imperio que no entienda bien cuál es la instrucción del rey. Puesto que estas copias salen a mediados del mes primero, aún en el caso de los lugares más remotos del imperio, donde el correos no llegaba hasta un mes o dos después de ser enviado, sin embargo, sobra tiempo para hacer los preparativos para el día 13 de Adar. Ya hemos comentado la eficacia del servicio de correos en aquel entonces, en contraste con el de hoy, y no vuelvo a abundar en esto. Pero notemos bien lo que dice el texto en el versículo 13. Es muy completo, hasta redundante, ¿no? Para destruir, matar y exterminar. ¿Para qué decir las tres cosas? Si con decir una ya basta. Pues así es el lenguaje jurídico administrativo de todos los tiempos. Y sugiere que el autor está copiando del documento original, o bien que le hizo tal impacto que le quedó grabado en la memoria y cita de memoria lo que el texto dijo. Porque, repito, es común en documentos administrativos entrar en estas redundancias para que nadie pueda decir, exterminar, yo no sabía, puesto que solo pusiste matar. Y entonces rizan el rizo de esta manera. Y después de decir a todos los judíos, luego el texto es explícito también, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, porque algún listillo podría decir, bueno, todos los judíos, esto es masculino. Así que hay mención explícita de las mujeres también, y todas las edades. Pero qué texto, ¿no? Anticipa, en palabras de un comentarista, la eficiencia burocrática y la brutalidad diabólica de la solución final que dieron los nazis a la cuestión judía. En tales palabras tan sencillas, tan directas, tan crudas, se cubre el expediente de la eliminación de miles y miles y miles de personas. Y notemos bien que no hay ninguna mención del crimen de estas personas. Supongo que es porque si Amán solo ha logrado a duras penas convencer a Asuero acerca de la conveniencia de este genocidio, y ha contado con la carnalidad del rey, le ha ofrecido sobornos, un grandísimo soborno, para llevar adelante su propósito. Y si solo ha logrado en un hombre tan poco coherente en el gobierno como el rey persuadirle a duras penas, él sabe que en cuanto a los sátrapas, gobernadores y príncipes, no les va a convencer para nada si escribe diciendo cuáles son los males cometidos por los judíos. Así que mejor no decir nada, solo decir cuál es el veredicto real en cuanto a ellos, y dejarlo como asunto determinado por Asuer. Y ahora finalmente, al final del versículo 13, nos enteramos de la fecha prevista. Bueno, nosotros nos hemos enterado decenas de veces, porque lo he mencionado, pero el autor deliberadamente ha reservado esta comunicación hasta este momento, y sin duda lo ha hecho por razones literarias, porque está escribiendo una historia que probablemente iba a ser leída a la gente en comunidad, y conviene entonces dejar al auditorio en vilo porque esto gusta. Solo tenéis que analizar las telenovelas para saber que conviene cortar el diálogo justo en el momento culminante, cuando la gente quiere saber lo que pasa luego, y saltas a otra escena, y así vas manteniendo en vilo a la gente. El autor sabe que nada más mencionar el 13 de Adar, todos sus lectores judíos van a vislumbrar ya el final feliz de la historia. Porque el 13 de Adar es una fiesta nacional. Es como decir 11 de septiembre en Cataluña. Ya sale el secreto cuando mencionas la fecha. Por lo tanto, cuanto más la callas, más puedes tener a tu auditorio en vilo. Pero en segundo lugar, ya hemos sugerido que esta fecha pone en ridículo a Amán. Es la fecha determinada por las suertes. A él le interesaba acabar con los judíos cuanto antes, pero es un hombre supersticioso que no actúa sin que las estrellas le acompañen, y echa las suertes. Y las suertes indican la fecha más lejana posible, bueno, salvando 15 días que restaban del mes de Adar, pero al otro extremo del año. Y esto es motivo de una gran frustración para Amán, pero hace reír a los judíos, especialmente los que ya vislumbran el final de la historia. Ahí está el enemigo de los judíos, que Dios le hace un buen jaque en este momento. Si vamos a apreciar debidamente la naturaleza del complot contra los judíos, en primer lugar necesitamos temblar. Y en segundo lugar, reírnos. En primer lugar, conviene que veamos las maquinaciones diabólicas de Amán. Que palpemos el odio, la crueldad, la mediocridad del rey, la malignidad de su válido, y que sintamos esto, porque el mal en el mundo es malo. Las atrocidades que vemos en la televisión deberían revolver nuestras tripas. Deberíamos sentir y palpar y experimentar el gran disgusto, angustia que estas cosas provocan. Y sigue habiendo políticos malos, intereses viles en este mundo. Los casos de corrupción que ha habido en nuestro país en los últimos años casi siempre tienen el dinero en medio. Asuero, y como veremos más adelante, mucha gente del imperio persa no son diferentes de la gente de nuestra época, dispuestas a venderse, a vender el país, a vender a otra gente por dinero. Pero todo esto es vil y deberíamos palpar esto. Pero como creyentes necesitamos a la vez o en acto seguido comprender que hay un Dios más allá del nivel político de nuestro mundo. Hay un Dios que vela, hay un Dios que protege a los suyos. Si nuestra confianza como creyentes fuera depositada en la política, en los hombres, en las instituciones, en los sistemas inventados por los hombres, ¿qué esperanza tendríamos? No, nuestra esperanza está en que hay un Dios en el cielo tan capaz de proteger a los suyos como protegió a los primogénitos en Egipto, a los judíos ante la amenaza de Amán, y sigue velando, vigilando para bien de su pueblo. Y esta es nuestra única esperanza. Pero necesitamos, en primer lugar, ver lo horrible que es el pecado del mundo, lo satánico que hay detrás de las instituciones humanas, palparlo y temblar, para luego pasar y comprender que aquí está la mano de Dios. Dios está actuando. No estamos solos. Y con Dios a nuestro lado podemos afrontar el futuro con confianza. Y el pobre Amán, en vez de ser un gigante, se convierte en un pobrecito risible. No solo Amán. Lo que voy a decir lo digo con respeto. Pero incluso el diablo debe ser visto por nosotros de esta manera. En primer lugar, necesitamos ver el terror de su poderío. Comprender que tenemos un enemigo muy poderoso. Sentir el pánico de las tinieblas de Satanás. Pero a la vez necesitamos comprender que nuestro enemigo ha sido vencido potencialmente. Sus días están contados. Y en cuanto a nosotros, finalmente no nos puede hacer nada. De inmediato puede hacernos mucho. Ahí está el terror. Pero finalmente nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y el diablo no puede alcanzarnos. Y estamos en el abrigo, asentados sobre la roca, en medio de la tempestad. Y cuando esto lo palpas, no como idea teológica, sino como realidad experimentada, entonces tu visión del diablo sufre una transformación. No deja de ser un enemigo mucho más poderoso que nosotros, que nos puede hacer mucho daño. Pero comprendes que finalmente es un pobrecito risible. Yo, Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Dice el salmista en el Salmo 31, versículos 14 y 15. Así que os propongo, se ha reservado esta fecha hasta este momento porque conviene que no sea hasta el final de este episodio que nos enteremos de la fecha, para que, habiendo sentido el terror de Amán, ahora digamos hoy. Pobre Amán, que no sabe en qué redes se está cayendo él mismo. La última frase del versículo 13, hay autorización para que las posesiones de los judíos sean dadas al saqueo. Como dije hace un momento, es posible que las instrucciones más explícitas hayan sido que cualquier vecino podría saquear las casas de los judíos, pero que la plata encontrada, el dinero, fuese para las arcas reales. Como dije la semana pasada, por supuesto los judíos llegaron inicialmente al cautiverio sin nada. Sin embargo, como el solo hecho de que pudieron ofrendar generosamente para la construcción del templo, significa ya que ya en tiempos babilónicos, antes de iniciarse el imperio persa, algunos de ellos al menos habían prosperado en el cautiverio y ya disponían de cantidades importantes de dinero. Esto solo puede haber ido a más con la tolerancia del imperio persa y la libertad de los judíos de comerciar, negociar allí donde estaban en el imperio. Seguramente fue la misma prosperidad de muchos de los judíos la que hizo que no volviesen a la tierra prometida cuando Ciro dio el permiso. Porque ya que podían ir todos, los que no iban, habrá sido por algo, ¿no? Y es de suponer, porque estaban bien asentados, tenían sus casas en propiedad, sus negocios, y era más conveniente, como lo es hoy en día para los judíos de América, quedarse en América y no volver a Israel. Mencioné la semana pasada el hallazgo del archivo de la empresa bancaria, pero no mencioné el nombre de la empresa, así que ahora lo menciona. Se llamaba Hijos de Marashú. Hijos de Marashú era la empresa, y dentro de sus archivos hay más de un centenar de nombres de judíos que comerciaban con el banco y movían dinero en cantidad. Por lo tanto, Amán sabe que hay mucha riqueza entre los judíos y ha hecho sus cálculos, y podemos suponer que sus cálculos son que entre todos podrá reunir cómodamente 10.000 talentos de plata. sin contar con las casas y posesiones que iban a parar en manos de los vecinos. El versículo 14 repite mucho de lo que ya hemos visto. Parece ser que la prisa en el envío de las copias corresponde a la necesidad de hacer preparativos para la masacre, reunir armas y hacer planes en cada población acerca de cómo vamos a eliminar a los judíos. Yo sospecho que puede haber otro motivo también. Amán sabe perfectamente que este decreto no va a caer bien a todo el mundo, tal y como vemos en el caso de Susa. La ciudad estaba espantada, consternada, porque si el rey ha empezado con los judíos, ¿a quién le tocará la siguiente vez? Acostumbrados a un sistema legal bastante serio, el carácter arbitrario de este decreto les espanta a todos. Y Amán sabe que puede producir cierto malestar en el imperio inicialmente. Conviene que haya tiempo para que la gente absorba este decreto. Y obviamente la mención del saqueo es un aliciente para toda la población del imperio. Amán cuenta con el interés de la gente. Si sabes que van a venir el ejército y la policía y liquidar a algunos vecinos tuyos, te indignas. Pero si sabes que las posesiones de los vecinos van a pasar a tu crédito, bueno, qué pena. Pero qué remedio, ¿no? Y ya lo tomas con más filosofía. Incluso puede ser que colabores un poco. Amán está contando con la corrupción que hay en cada ser humano, a sabiendas de que así puede fructificar su plan. Pero por esto mismo conviene que el decreto llegue cuanto antes para que puedan hacer planes. Algunos comentaristas, menciono entre paréntesis, suponen que también Amán, o quizás Amán y el rey, casi deseen que muchos judíos, por lo tanto, huyan al exilio en estos meses intermedios, dejando sus propiedades y evitando la necesidad de matarles. Esto no se casa muy fácilmente con lo que ya hemos visto del espíritu genocida de Amán, pero vale la pena mencionar que algunos opinan así. Así que salieron los correos apremiados por la orden del rey. Los correos siempre salían apremiados. Así que, ¿para qué mencionarlo? Bueno, quizás porque es evidencia del nerviosismo de Amán, que quiere asegurar que este decreto llegue cuanto antes a cada rincón del imperio, y no se conforma con el servicio normal, sino que insiste en que todo se haga con prisa. El último versículo también es un pequeño ejemplo del arte dramática del autor. Nos ofrece un gran contraste. El rey y su ministro se emborrachan y la población de Susa se entrega a la consternación. Los dos hombres que tendrían que haber conocido mayor consternación, tan alegres, tan panchos. ¿Para qué se entregan al vino? Aquí hay varias posibles explicaciones, quizás no contradictorias, sino complementarias. En primer lugar, para celebrar. Los dos se sienten victoriosos. Amán ha salido con su plan y el rey tiene las arcas llenas otra vez. Espera tenerlas. Los dos están contentos, entonces vamos a celebrarlo. Otro matiz. Puede ser que a Amán le interesase que el rey estuviese un poco borracho. No ser que antes de que puedan salir los correos, él tenga remordimiento o piense mejor lo que ha decidido. Así que le vamos a mantener muy feliz durante algunas semanas para que nunca contradiga lo que ya ha decretado. Y otra explicación es una que ya mencioné cuando estudiábamos el capítulo 1 y el gran banquete con tanto vino que hubo, que ofreció Asuero. Y es que, según Heródoto, los persas, si tomaban una decisión sobrios, antes de poner en marcha la decisión, se emborrachaban para volver a tomar la decisión borrachos. Y viceversa. Si habían tomado la decisión borrachos, luego la volvían a tomar sobrios, porque la verdad está en el vino, por un lado, y por otro lado, el vino te puede engañar mucho. Así que mejor tomar una decisión doble. Y parece ser que sí, que era una costumbre entre los persas tomar una decisión sobrio, pues después te emborrachabas. Y puede ser que es lo que hacen aquí ahora. Por otro lado, en la capital reina el desconcierto, el espanto. O sea, no es solamente sorpresa, sino fuerte desagrado. Esto es normal, por supuesto, entre la gran comunidad hebrea que existía en la capital. Espanto. ¿Qué nos pasará? Pero se ve que muchos de los vecinos no hebreos también se espantaban. La población judía, por lo tanto, no era vista solamente con malos ojos, sino que había vecinos nobles que apreciaban sus amistades judías y reconocían que eran ciudadanos dignos y leales, trabajadores, y que estaban horrorizados ante este decreto del rey. Y aquí dejamos el estudio por hoy. Pero lo dejamos con, sobre todo con esta nota, que detrás de las maquinaciones humanas y satánicas está Dios. Nosotros de diferentes maneras tendremos que pasar por en medio de diversas situaciones cuyo origen es la maquinación humana. Y quizás detrás de ella detectemos las maquinaciones diabólicas también. Pero lo hacemos siempre a sabiendas de que Dios es quien hace caer los dados. Nuestros tiempos están en sus manos. Y finalmente, en Cristo, esto es la grandeza de nuestra salvación, en Cristo el diablo no puede tocarnos. En cuanto a lo que más cuenta, somos salvos, hemos sido comprados con precio, pertenecemos a Dios y nuestro Dios es más que poderoso para guardarnos. Gracias, Señor, por esta confianza. Nos toca vivir también en medio de una sociedad regida por principios que no son tuyos, y aunque te damos gracias por la paz y bienestar relativos que disfrutamos y por los buenos vecinos que a veces tenemos, sin embargo, sabemos que este mundo está en manos del príncipe de este mundo y en cualquier momento la vida puede depararnos una sorpresa desagradable, tal y como tuvieron que vivir los judíos, pero confiamos en ti, en tu poder, en tu protección y tu providencia. Y lo celebramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.